Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos iniciando Forma y Fondo. Estamos escuchándonos a través de Radio Metrópoli el 1150 de amplitud modulada. Espero que se encuentren todos muy bien. Saludamos como siempre a quienes nos oyen mientras conducen su automóvil, a nuestros amigos conductores de taxi, de plataforma y a quienes simple y sencillamente pues están en su transcurso para llegar a su trabajo, a su escuela o a cualquier otra actividad. Mientras conducen y están en Radio Metrópoli, nosotros les informamos. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día y como le digo, ya comenzamos Forma y Fondo. Hay muchos temas de qué platicar el día de hoy. Esperamos tener una entrevista más adelante, pero mientras tanto les recuerdo que como siempre está abierto nuestro chat de WhatsApp para recibir sus comentarios. Igual que está aquí acompañándonos en cabina Lulu Torres en los teléfonos que tenemos siempre a su disposición. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días a la auditoria, que tengan un buen miércoles. En la información en el Congreso de la Unión está calentita.
No, pues, es que antes, Mario, en tiempos añejos, o sea, hace 2 meses, nos enterábamos de que iba a haber reformas y que las iban a presentar la semana entrante. Ahora ya son de un día para otro.
Te iba a decir, ¿cómo se llama el juego este de la pirinola?
¿El de, sí, la pirinola?
Que decía, toma uno, toma dos, toma todo. Pon uno, pon dos, pon todo. Morena quiere que siempre le toque el toma todo.
¿Sí?
Porque ahora...
Y si no, quitan la pirinola y dicen, no, esta no sirve. A ver, pásenme una que diga toma todo cada vez que yo vaya a tirar.
Fíjese, está interesante este tema. Híjole, yo no sé dónde vamos a... ¿En qué vamos a terminar en esta legislatura? Porque el día de ayer, por la mañana, la secretaria de Gobernación, por allí enfatiza que se va a presentar una reforma denominada... Supremacía constitucional. Está pantallante, ¿no? Supremacía constitucional, dices, ¿eh? ¿De qué se trata? Es muy simple. Se trata de que, como usted recordará, que hay tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entre los tres, dicen o decían que eran pares, con la intención de respetar la autonomía. ¿Qué pretende esta reforma de supremacía constitucional en un contexto de que hay jueces que están pretendiendo frenar la reforma judicial? Bueno, como que alguien dijo, ¿y si metemos una reforma que diga lo que apruebe el Congreso, se acabó la fiesta? Nadie puede pararlo y sobre todo
ni cuestionarlo
en reformas constitucionales. Entonces, por la tarde, Adán Augusto, que es el coordinador de Morena en el Senado de la República, pues ya ve que son bien obedientes, agarró el dictamen, lo metió y dijo, ya.
Mañana se los tengo.
No dudes que en esta semana pasa esta reforma.
Claro, Mario.
¿Qué es lo que se está subrayando? Porque fíjese qué engañoso es lo que está remarcando Morena. Lo que se pretende, de cierta manera, según Morena y aliados, es que cuando haya una reforma constitucional, que son las que en verdad deberían de traernos beneficios a la población por los resultados que deriven, lo que están afirmando es que después de que se apruebe una de ese tipo, con esa envergadura, el Poder Judicial no la puede impugnar, o no puede haber acciones de inconstitucionalidad, o no puede haber recurso alguno que la pare. ¿Y esto qué representa? Pues que se convierte en un poder absoluto en donde pues el Congreso manda. Eso es muy peligroso, muy pero muy peligroso, porque es peor que Venezuela, o igual que Venezuela, o igual que Cuba.
Es que dices, solo el Congreso manda. Ajá, ¿y
quién manda el Congreso?
Oh, ya entendí.
Bueno, pues sí, iba por ahí. Entonces, ¿qué argumenta? Fíjese qué engañoso, ¿qué argumenta Morena? Dice, a ver, a los diputados y senadores los eligió la población. Entonces nosotros somos como los representantes de lo que la gente quiere. Y con ese argumento dicen, como que la gente quiere que hagamos esta reforma, ¿verdad? ¿Y va?
Pues es lamentable, Mario, muy lamentable. Y cuando tú dices, a ver a dónde vamos a llegar, o como canta el Buki, a ver a dónde vamos a parar, pues nos aproximamos a una crisis mientras haya resistencia. Y después ya estaríamos totalmente a merced de lo que dispongan unos cuantos. Y cuando le digo unos cuantos, estamos hablando de 4 o 5 personas, ¿eh? Ellos disponiendo todo lo que sucedería en el país en materia de legislación. Sí es grave, es preocupante y pues con una interpretación muy, muy parcial de la realidad. Es cierto, eso no es mentira, es cierto cuando lo argumentan que en el Congreso de la Unión estamos representados todos los ciudadanos, pero es falso que tengan la verdad de lo que México requiere. Porque un proceso electoral, es que digo, ¿cómo juegan con los conceptos? ¿A qué vas a unas elecciones, Mario? ¿A definir tu vida para 6 años? Eso no es cierto. A unas elecciones vas a elegir entre quienes son opción legal para ocupar un cargo. Nada más. Que no nos vengan con ese cuento. Yo no sé cómo la gente se deja engañar por eso. Ya porque hubo una elección el 2 de junio de 2024, ya quedó definido que durante 6 años o 3 años en el caso del Poder Legislativo, ellos son los amos y señores de la opinión y de la verdad. ¿De cuándo acá es eso? Y máxime cuando se trata de reformas a la legalidad, llámese constitución, leyes, códigos y demás. Pues eso está cambiando todo el tiempo. Son principios elementales, los estudian en primer semestre de la carrera de Derecho. Sí. La ley es el resultado de las costumbres que luego se van convirtiendo en práctica cotidiana. Lo que se define en un momento puede no aplicar al siguiente. Y luego cuando revisas, parto nada más de esto, cuando revisas cuál es el nivel de participación en las elecciones, ¿cuántos votaron? Vamos a poner generosamente el 60%. Luego el otro 40% no tiene voz ni voto, ya quedan sometidos. Es falso, no es verdad que tengan una, pues como una carta de poder en blanco para decidir sobre lo que les parece. Por eso es importante que se escuche la voz de quienes no están de acuerdo. Y por eso es más importante que otros poderes, pues facultados por sus conocimientos y sus digamos, su preparación previa y todo lo que la ley les permite, pues también puedan decir, perdón, te excediste. Eso no procede. Pues para eso tenemos especialistas en los tribunales. Que, en fin, todo esto está cuestionándose desde el fondo, pero a mí me parece que hay un sofisma que nos están queriendo vender. Ganamos la elección, tenemos el mandato del pueblo. No, espérame tantito. No es así. No tienes la voluntad porque hayas ganado una elección en Sonora sobre lo que puede pasar en Tabasco. No es así como procede.
No, sobre todo por la lejanía que hay entre la representación de los legisladores hacia la población. Usted dígame si se siente representado por su diputado federal o si por su senador. Ni idea, ¿eh?
No, y aparte, Mario, vamos a suponer que el senador tenga la mejor de las voluntades. Finalmente tiene su opinión. Estaba validado legítimamente en un ámbito democrático por un triunfo electoral. Vamos a poner el caso, el doctor Carlos Lomelí Bolaños. Ganó legítimamente la senaduría en Jalisco y fue el personaje de Morena más votado en la elección que tuvo lugar en Jalisco. Eso provoca de manera inmediata que el doctor Carlos Lomelí entienda todo lo que quieren los jaliscienses. O diga, pues la verdad no. Y lo menciono porque es nuestro senador y está ahí en la Cámara Alta en representación de todos los jaliscienses. Legítimamente, no es cuestionable el tema. Pero eso no quiere decir que sepa todo lo que le conviene a Jalisco.
Pues sí, mire, lo que se demuestra es que, lo voy a decir literal, están hambrientos de poder. Y están demostrando, pero en lugar de estar comiendo contenedores, sacaron el cuchillo del carnicero y así le están dando duro.
Con las manos,
¿eh? pero bueno, pues ahí está Morena y los aliados. Es un tema que va a ser casi el tema de la semana, ¿eh? Seguramente se estará avalando mañana o el viernes. Sesión como maratónica. Ahí les encargamos, por favor, los que tenemos que dormir temprano.
Oye, y otro asunto que va pegadito con este, porque está pasando como de noche ante tantos temas que son urgentes. ¿Viste que el secretario de Organización de Morena anunció que van por 10 millones de militantes?
Ah, que quieren ser el partido más grande del mundo. ¿En China han de estar preocupados?
No, deja de eso. La democracia más grande del planeta está en la India.
En la India.
pero eso es por cantidades. Yo nada más le pregunto a los que tenían dudas, ¿eso se llama Proyecto Presidencial 2030, sí o no?
¿Tienes dudas?
¿Y de dónde van a salir los 10 millones de militantes? Si es que los llegan a reunir, déjenlo en 5 millones. Pues de los programas sociales.
Tienen como 2 ahorita, ¿no?
Sí.
2 millones.
Pero imagínate incrementar esa cantidad. Bueno, entonces, ¿quién va a mandar en el país? Pues ahí, ¿dónde va a estar? El PAN levanta la mano, no está de acuerdo. Perdóname, ¿cuántos militantes tienes? Uy, discúlpame, tu representatividad es como del tamaño de un chicle motita junto a nosotros.
Uy, chicles motita, ya no me acordaba de esos. Le dabas una masticada y se te iba la muela.
Pues, pero éramos muy jovencitos, Mario, aguantábamos de todo.
¿Te acuerdas de los de plátano?
Sí, cómo no, eran los que más me gustaban.
Bueno, oiga, creo que un tema de conversación ya para pasar a la entrevista, pues la muerte del Toro Valenzuela, ¿no?
Pues sí, Mario, yo te tengo que confesar que no soy muy beisbolero. Son, como dirían ellos, un villamelón. Pero al paso de los años...
Pero es algo histórico, Jonas, no necesitas ser claro, aficionado al béisbol.
A lo que voy es a eso, precisamente. Fue tan grande su desempeño y su leyenda deportiva que hasta los que no sabemos nos damos cuenta de la trascendencia de la carrera deportiva de Fernando Valenzuela.
No, y era un episodio donde... digamos que fueron o coincidieron, coincidió una generación de 3 deportistas irrepetibles. Él era uno de ellos, junto con Hugo Sánchez y con Julio César Chávez. Esa tercia no la mataba
nadie,
¿eh? De verdad que sí, pero bueno, pues para todos los beisboleros seguramente están de luto, porque se fue una de las grandes, grandes figuras que yo no sé cuándo llegue otra similar, ¿no? Dicen que cada 100 años.
Y sobre todo, Mario, cómo han cambiado los tiempos en materia de comunicación. En aquellos momentos, estamos hablando del inicio de la década de los 80, pues como que la atención estaba fija solo en muy pocas cosas. Hoy hay muchísimas ofertas de entretenimiento, de información y de figuras deportivas destacadas, de personajes que trascienden la actividad deportiva y se convierten en... pues en líderes sociales, y por eso creo que será muy difícil que volvamos a ver un Fernando Valenzuela. Bueno, pues son unos temas de los que está hablando la gente, nosotros aquí, pues con la preocupación que generan las reformas que se están dando a nivel del poder federal, porque eso nos va a marcar durante mucho tiempo. Lo vamos a poner en pausa para dar entrevista hoy y dar paso a saludar a quien nos acompaña y que también va a tener un impacto muy, muy importante entre los jaliscienses durante bastantes años. Es el próximo secretario de Salud en el gobierno que encabezará Pablo Lemos y lo saludamos con mucho gusto. Hace tiempo que no platicábamos con usted de otras cosas que no fueran asuntos de enfermedades. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muy buen día.
Jonás, qué gusto saludarles, Mario. Muchísimas gracias por la invitación y saludar a nuestra amable audiencia.
Que por cierto, se adelanta hoy las conferencias de los jueves, hoy hay presentación de gabinete.
Ah, bueno, pues habrá que estar a la expectativa, mi estimado.
Dicen por ahí que a lo mejor Pablo se va a la Ciudad de México.
Ya voy para...
Y no creo que vaya al Tenampa, ¿eh?
No, mal haría. Se quema.
Ojalá lo reciba la presidenta, ¿no? Ya para que se pongan de acuerdo y ver qué proyectos le va a aportar la federación a Jalisco de los que se, por lo menos prometieron.
Pues a ver si ya se ocupan de las carreteras.
El día de ayer, fíjese, que abordamos un tema del dengue y evidentemente, pues, ¿quién más que un especialista en eso para que nos dé algunas dudas que nos quedaban, por ejemplo, de si hay vacuna o no? Porque, pues, muchos dicen, sí hay vacuna, pero, pues, ¿dónde?
Efectivamente, ayer escuché el programa, comentarios muy interesantes de parte de ambos en relación a este tema de la vacuna, que sin lugar a dudas es de mucha importancia en virtud de lo que estamos viviendo este año con el dengue a nivel nacional, Jalisco de igual manera, un problema de salud pública que está viviendo todo el continente americano, Hago la aclaración de que hace 8 o 9 meses aproximadamente la Organización Panamericana de la Salud dictó alerta epidemiológica con motivo del impacto que empezó a tener el dengue en todo el continente americano y pues lo estamos viviendo en nuestro país de igual manera. México ya lleva alrededor de 81,000 casos confirmados hasta el corte de la última semana epidemiológica, la número 41. Jalisco reporta 8,500 aproximadamente confirmados, que rebasan ya la cantidad de casos que vimos en el 2019. Recuerden ustedes que fue también un año de mucho impacto epidemiológico por dengue. Pues este 2024 ya pinta para ser un año mucho más intenso en ese sentido. Y algo que a mí me preocupa particularmente es el 33% de los casos que se están viendo en el estado de Jalisco son casos conocidos como dengue con signos de alerta o dengue grave. Esto significa que son pacientes que se pueden complicar y que eventualmente pueden llegar a tener letalidad. Y a nivel nacional, el porcentaje de casos con dengue grave o con signos de alerta es de 43%. Es decir, mucho más, porcentualmente hablando, que lo que teníamos hace 10 años. Hace 10 años, solo el 10% de los casos de dengue eran con estas características.
¿Ese es el dengue hemorrágico, el grave?
Es solamente, el dengue hemorrágico es solamente una modalidad de dengue grave. Puede ser dengue grave el paciente que presenta encefalitis, el paciente que presenta hepatitis por el virus de dengue, el paciente que presenta hemorragia severa asociada al dengue, el paciente que presenta algo que se llama estado de choque. Es decir, antes considerábamos dengue grave sinónimo de dengue hemorrágico. Ahora esto ha cambiado precisamente porque hay muchas formas de dengue grave que no necesariamente sean hemorrágicas.
¿El porcentaje en Jalisco de cuánto es de ese dengue grave?
33% no solo grave, sino grave o con signos de alerta. De dengue grave alrededor del 10%.
Y 33 entre esos dos, a nivel nacional 40.
43.
43.
10 puntos porcentuales más en la media nacional.
Además de eso, ¿incide en que hay un incremento en los reinfectados?
Definitivamente el riesgo de que el dengue se presente con mayor gravedad en quienes ya tuvieron un episodio previo de dengue. Ojo con esto. Independientemente del serotipo, sabemos que el serotipo 3 del virus tiene mayor gravedad en el comportamiento clínico. Eso ya lo tenemos bien identificado. Pero además, una persona que tuvo dengue previamente con el serotipo que haya tenido y tiene un nuevo episodio, ese nuevo episodio puede tener un comportamiento de mayor gravedad. Por eso, año con año, desde hace 10 años, si revisáramos el porcentaje de los que se presentan con gravedad, nos vamos a encontrar con un incremento progresivo año con año desde hace por lo menos una década.
Doctor, si los fármacos y la medicina es un gran negocio, ¿cómo es posible que no tengamos a estas alturas una vacuna universal contra el dengue? O por otra parte, ¿por qué si hay, es inaccesible por costo o por abasto?
Fíjate que la vacuna contra dengue más recientemente desarrollada la desarrolló el laboratorio Takeda, que protege contra los 4 serotipos. Es una vacuna muy interesante porque brinda alta eficacia y seguridad, pero en los siguientes términos. Y ayer lo comentabas, Mario, es correcto. Estas vacunas protegen más a quien ya tuvo un episodio de dengue en otro tiempo, un año previo, 2 o 3, que a las personas que no han tenido nunca un episodio de dengue. Y lo que estas vacunas hacen es proteger contra dengue grave, precisamente, que es el que te puede llevar al hospital y puede eventualmente llevarte a la muerte. Entonces, no tenemos por el momento una vacuna con la más alta eficacia que quisiéramos para la prevención de un primer episodio. Lógico, las vacunas que se desarrollaron, esta de Takeda y hace 10 años una vacuna de Sanofi, Aventis, tenían el propósito de proteger contra un primer episodio. Sin embargo, cuando se hacen los ensayos clínicos y se empiezan a revisar los resultados, resulta que en quienes tuvo mejores desempeños esta vacuna fue en quienes tenían el antecedente de ya haber tenido un episodio de dengue, efectivamente.
Entonces, en la lógica de la autoridad sanitaria, lo que convendría sería buscar la vacuna para quienes ya se hayan contagiado.
Efectivamente, por ejemplo, para quienes ya tuvieron un dengue con signos de alerta algún año previo, en quienes tuvieron un dengue grave, o en personas con mayor riesgo de gravedad, como los adultos mayores. Estas vacunas todavía no tienen autorización internacional para su uso en población pediátrica. Probablemente en el futuro cercano ya vayan a tener aprobación. Ahora, la vacuna de Takeda está esperando en este momento prácticamente autorización por parte de COFEPRIS. La FDA en los Estados Unidos la autorizó hace un año aproximadamente. Entonces esperemos que se autorice, pero también ustedes comentaban algo muy interesante el día de ayer. El hecho de que se revise una política pública en la que la vacuna pudiera tener un costo accesible para su adquisición y aplicación, por lo menos en la población de más alto riesgo, la que acabamos de comentar.
Doctor, hemos sido descorteses, Mario y yo, no lo hemos felicitado, es el Día del Médico, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Y mire
gracias.
Qué feliz coincidencia, y se lo digo porque me lo recordaron por aquí.
Muchas gracias.
Felicidades por su nombramiento como Secretario de Salud a nuestro querido amigo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Felicidades a todos y todas las médicas de parte del doctor Mario Salazar Páramo, que nos está escribiendo.
Muchas gracias.
Gracias, doctor Salazar, por recordárnoslo. Doctor, nos están indicando que hay que hacer pausa, pero antes de ir al corte también le quisiera preguntar si es que es algo que se puede abordar de manera breve. Ayer aquí comentamos de los remedios caseros.
¿Cómo no?
Que pueden ser preventivos, o al menos eso creemos. Hablando con una autoridad y que conoce el tema, ¿son útiles?
Mira, tienen alguna utilidad, sin embargo, está plenamente definido por parte de la Organización Mundial de la Salud qué tipo de repelentes es más conveniente utilizar. El repelente que contiene una sustancia que en sus siglas, para que más fácilmente los identifique la población, es DEET, al final T de tabla. Son los repelentes idóneos, por menor riesgo de toxicidad, por mayor eficacia, tienen una duración en su aplicación de alrededor de 5 o 6 horas, tienen una concentración del 30% de esta sustancia. Y si acuden a la farmacia, busquen nada más que tenga este componente y será un repelente de buena calidad.
Todo aquello de las hierbitas y eso, mejor no confiar.
Lo que pasa es que no está científicamente estudiado. Pueden ser de utilidad, no lo niego. Sin embargo, para poder ofrecer siempre una buena recomendación, hay que sustentarlo en estudios clínicos, por ejemplo, ¿no? Es
bueno,
mejor.
Es importante, DEET.
Es correcto.
Bueno, pues cuando busquen un repelente que tenga ese componente, y pues aquí el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos dice, son los que está corroborado que tienen mayor utilidad.
Que ya casi le llegan al litro de tequila al costo.
Bueno, Mario, cada quien elige
con qué. Eso es el problema.
Qué barbaridad. ¿Qué prefieres? ¿Es un repelente que se le olvide si lo pican?
Pero pues cuando menos este tiene efectividad de 5 o 6 horas.
Así es.
Doctor, vamos a continuar con usted. Si nos permite, hacemos una primera pausa. Hay que hablar sobre su proyección y cuál será el programa de trabajo para la futura Secretaría de Salud a partir del 6 de diciembre. Los colaboradores que tendrá este consejo de notables que lo van a estar asesorando o acompañando, usted nos dirá en qué consistirá el trabajo. Le recuerdo, Lulú Torres ya está entregándole aquí a Mario un paquete de llamadas. No lo habíamos dicho. Felicidades a todos los médicos. Mucho dependemos de ellos. Con el paso del tiempo se van haciendo nuestros amigos cercanos.
Pues después de la pandemia también,
Y no, y me refiero a que la vida va avanzando y de repente la salud ya no es la misma. Entonces hay que tener médico o doctora de cabecera. Volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que va a tener que retirarse antes de que concluya el programa. Lo lamentamos, pero hay que aprovechar el tiempo que nos queda para hablar con él. Doctor, después del nombramiento, que a mucha gente le dio gusto que usted será el próximo secretario de Salud, cuéntenos cuál es la visión, el proyecto de trabajo que se tiene.
Bueno, nuestro gobernador electo ha marcado un decálogo entre los elementos que figuran en el mismo. Creo que es importante destacar el hecho de que Jalisco va a mantener la rectoría y va a mantener la operatividad de su sistema de salud. Jalisco tiene un sistema de salud muy robusto, un sistema de salud que tiene un desempeño de indicadores de muy alta calidad, por arriba del promedio nacional. Y por ese motivo vamos a mantener esa rectoría, con una buena coordinación, sin lugar a dudas, con la Federación, pero manteniendo la rectoría y la operatividad de nuestro propio sistema.
No había tocado, o yo no recuerdo, por lo menos en la historia reciente, que una persona con la trayectoria que usted tiene llegue a la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, porque fue director de los hospitales civiles. Ahora sí que la pregunta, ¿de qué le va a servir a la población que llegue alguien tan experimentado?
Bueno, espero que esa experiencia, y gracias por el comentario, Mario, pues sea al servicio de la buena salud de los jaliscienses. Creo que tenemos la experiencia de cómo brindar mejor atención médica, y no solamente con aspectos científicos, técnicos, tecnológicos, sino también con más humanismo, con mucho apego, con mucha solidaridad a quien sufre del cuerpo y que también sufre del alma. La población espera de un sistema de salud que haya mucho más agilidad en la atención, mayor oportunidad en la atención, es decir, que no haya esperas tan prolongadas para poder tener un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una cita con la especialidad correspondiente. Y esto lo comento porque es la parte que más le duele a la población enferma y a su familia, a sus seres queridos. Será también muy importante apostar muy fuerte a la prevención, porque si no mejoramos la salud de la población en términos de reducir enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal, vamos a tener entonces un riesgo de colapso económico del sistema de salud, y no estoy hablando solamente de Jalisco, sino de todo el país y de todo el mundo. Esos son problemas que luego tienen costos altísimos en la atención, por eso hay que apostar mucho más a la prevención. También el gobernador electo Pablo Lemus ha señalado la importancia de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud para que en las regiones sanitarias que tienen más difícil acceso exista mayor permanencia de estos profesionales, y con eso seguir brindando mejor cobertura de atención en salud para la población de Jalisco, que no exista de igual manera una deficiencia en cuanto a la proveeduría de medicamentos, de insumos para la salud, que exista una cobertura por arriba del 92%, por lo menos en el primer año de gobierno, de fármacos, pero además de fármacos de calidad y otros insumos para la salud, y apostar muy fuerte a la investigación clínica, a la formación de profesionales de la salud que sean profesionales comprometidos con la profesión, pero además de alta sensibilidad en el desempeño humanista de la profesión, y atender y desarrollar políticas públicas de mayor impacto para la población vulnerable, adultos mayores, niños con cáncer, personas con discapacidad. Todos estos son solamente algunos elementos de ese decálogo que presentó el señor gobernador, y del que vamos a estar trabajando, o sobre el que vamos a estar trabajando intensamente desde el primerísimo día de gobierno. Ya nos estamos preparando para que eso ocurra. Precisamente ahorita corro a una reunión de transición que estamos preparando para que sean las mejores condiciones, pero ya con todo el ánimo de trabajar intensamente por la salud de Jalisco.
Doctor, una pregunta que luego puede inquietar, porque usted precisó el tema de la rectoría de la salud que mantendrá el gobierno del estado. ¿El elemento político inhibe el trabajo de los responsables de la salud o es algo que queda muy aparte?
Yo creo que es algo que debe quedar aparte. La salud no debe tener colores. La salud precisamente es blanca. Es blanca, su color es blanco. Esto significa que debe estar al margen de cualquier vaivén político, y los profesionales de la salud así lo entendemos y esperemos que ningún vaivén político interfiera sobre el buen desempeño y sobre el cumplimiento de este decálogo que dictó el gobernador electo Pablo Lemus.
Lo invitamos para que nos acompañe en otra ocasión.
Vengo más con tiempo, todo gusto.
Y ya que esté casi en funciones, para que nos platique de la estructura, quienes lo acompañan en los principales cargos directivos. Pero por lo pronto, mire, Gerardo Curiel dice que si van a sostener a los aviados del sindicato de salud, híjole, pues ya que sepa cómo está la estructura, ¿no? Primero.
Vamos a revisar todo.
Elvia Espinosa, un saludo a su doctor preferido, ojalá no deje de atender en lo personal o en lo privado.
Muchas gracias.
Rodolfo Anguiano felicita a los doctores en su día. José López es un gran personaje, el doctor Raúl Pérez Gómez. También por acá Alma Durán felicita al doctor por su nombramiento. Gracias por tratar estos temas. Norma Flores, ¿puede repetir el tipo de repelente?
DEET.
Pedían marcas, pero la idea es que cualquier
marcas
que tengan cuando menos el
30% de concentración
de DEET. Ahí está. Uh-huh.
Y Jesús Cadena, que si hay alguna manera de contactarlo.
Cómo no, con todo gusto dejo datos aquí en cabina.
¿Maneja redes sociales?
Sí.
Puede ser también
puede ser.
De redes sociales.
Así es, efectivamente.
¿Cuál es? ¿Recuerda su cuenta?
No la recuerdo en este momento, discúlpenme, pero ahorita la compartimos buscamos. Con mucho gusto.
Doctor, también nos saluda mucho Carlos Soto, dice, felicidades por el encargo, uno de los mejores médicos de Jalisco, y así en ese tenor hay varios comentarios. Pues la expectativa es muy alta y nosotros le deseamos la mejor de las fortunas, doctor, porque
muchas
creo
gracias.
Que se espera no solamente la atención para quienes padecen alguna enfermedad, sino también los que forman parte de la estructura médica. Usted ya habló de nuevos hospitales, ojalá que pronto ya, después de que baje un poco la intensidad de la transición, nos vuelva a permitir charlar con usted aquí.
Aquí estaré con todísimo gusto.
Gracias, doctor. Vamos a una pausa.
Estamos de regreso en Forma y Fondo rápidamente para quienes están solicitando, porque de inmediato empezaron a pedir, quiero tener contacto con el doctor. Les comparto, fue una búsqueda muy rápida. Encontré las dos cuentas que tiene el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez en redes sociales. La más seguida y la más usada todavía es la de Facebook. Si ustedes entran a Facebook y buscan DR, pues la abreviatura de doctor es DR.Héctor Raúl Pérez Gómez. Y lo van a encontrar de inmediato. Está su página, tiene una publicación reciente, la del 4 de octubre, cuando lo presentaron como futuro secretario de salud. Y ya saben, los usuarios de Facebook, pues está facilito, ahí le pueden mandar un mensaje interno. Ya el doctor ya nos dijo que él lo respondería. Y luego, en una red social que es la que más uso, la red X, antes Twitter, lo pueden encontrar como @HéctorRaúlPG, que son las iniciales de su apellido. @HéctorRaúlPG. PG, ahí también hay posibilidad de solicitar un contacto. Si el usuario de la cuenta no te sigue, le puedes mandar un mensaje y la red X te avisa que X usuario te está buscando. Entonces, DR.Héctor Raúl Pérez Gómez en Facebook, @HéctorRaúlPG en la red social X. Servidos, y si tienen ahí alguna necesidad, yo obviamente les recomiendo tener paciencia, no creo que sea un asunto de atención inmediata, pero pian pianito, decían en la escuela.
Fíjese que la expectativa, no sé ustedes qué opinan, pero es muy buen perfil, ¿no?
Pues sí, porque precisamente cuando citas los cargos que ha ocupado, que debe haber tenido otros muchos más, pero esos son muy conocidos. Primero, tiene una relación muy estrecha, muy ligada con la Universidad de Guadalajara, que es la máxima institución formadora de personal médico en este estado. Hay varias otras escuelas o universidades donde se forma personal médico, pero pues esta es la más añeja, la más digamos, consolidada en el Estado, y pues eso le permite un contacto, pues, prácticamente con toda la red de doctores y doctoras que operan en el sistema de los hospitales civiles y hasta en el IMSS. Y luego, pues, su cargo como director de los hospitales civiles, eso significa muchas relaciones con todos los sectores que participan en el sector salud, pues eso garantiza de entrada el perfil, ¿no?
No, pues después de algunas administraciones donde ponían a cada personaje, a cada farol.
Bueno, es que luego pareciera que tiene uno cierta animadversión. Yo no tengo ninguna animadversión, se los digo, pero pues qué comparación, por ejemplo, con el caso del doctor, ¿cómo se llamaba el doctor secretario de salud con Aristóteles? Se me olvidó.
Cruz Esmada.
El doctor Antonio Cruz Esmada.
Se imagínese, un abismo.
No quiero así como patear al árbol caído, pero ciertamente sí hay bastantes diferencias, ¿no?
Pues sí, vamos a ver a la estructura, ¿no? Que sí es importante, y también los cambios que puedan traer, o por lo menos que se sostenga el actual sistema con un crecimiento en diferentes puntos, como lo han dicho precisamente, es más personal médico y más medicamentos.
Y más espacios hospitalarios, Mario.
Sí, pero en ocasiones, Jonás, ¿de qué sirve que construyas hospitales si no hay médicos?
No, bueno, pues es como llegar a una casa vacía, ¿verdad? Pues
dicen en Tapalpa que construyeron un hospital muy bonito y toda la cosa, dicen, ajá, ¿y cuándo llegan los médicos?
Eso es lo importante.
Entonces sí debe ir de la mano un crecimiento de infraestructura, pero sobre todo el incremento de la plantilla de especialistas, de medicamentos, para que la población diga, aquí me atienden como en un hospital privado. Esa sería en teoría tener un sistema de salud como Dinamarca, como el que ya tenemos casi.
Bueno, pues hay muchos esfuerzos en ese ámbito, en el de la medicina. Creo que Héctor Raúl Pérez Gómez lo acaba de decir con toda certeza, pues lo que necesitan las personas que no tienen por qué entender toda la enorme maquinaria administrativa del sector salud, lo que necesitan es que pues un doctor los atienda, tener acceso a sus estudios, tener acceso a una intervención quirúrgica si es necesaria, y será muy interesante cómo trabajemos, porque ya lo dijo el próximo secretario de salud, en la prevención. Eso es muy importante, porque ya cuando la salud ya se fue, pues hay que reaccionar, pero ciertamente la población crece y vienen condiciones complicadas para el futuro, simple y sencillamente porque tendemos a envejecer, y cuando la edad avanza, pues evidentemente las complicaciones de salud también. Pues Mario, ahí está el tema. Antes de que el tiempo se nos agote, dame oportunidad. Tú tienes muchas llamadas. Leo mensajes que nos están llegando por la vía del WhatsApp rápidamente, porque luego pusimos otros temas. Déjeme ir un poquito recorriéndome al inicio del programa. Nos dice por aquí Francisco Rodríguez, que ayer escribió mensajes, léanlos por favor. Denos oportunidad, don Francisco. Buenos días, Mario Jonás. Si esto que está pasando con este gobierno no es autoritarismo, entonces ¿qué es? No, bueno, en eso estamos en acuerdo. Como representantes de la ciudadanía se basan en ello para hacer lo que quieren a nombre del pueblo, cuando son ellos los que están abusando del poder. Es totalmente falso que nos representan, dice Jorge Gutiérrez. Buenos días, la señora Eréndira, saludos. Quisiera que me digan, ¿irán a televisar los juegos de béisbol por televisión tradicional? ¿Tú sabes algo,
Mario? De la Serie Mundial que empieza el viernes.
Supongo que se habla del San Diego Yankees. Pues mire, pues, yo creo que va a ser muy fácil.
La televisión abierta, sí, en lo que yo recuerdo, cuando veía televisión abierta, pues eran por la noche, sobre todo los de pues esta televisora, la más importante, ¿no? Yo recuerdo que sí, como ya no veo tele, casi.
Déjame ver, es la señora Eréndira. Señora Eréndira, seguro nuestros compañeros de deportes, ellos sí lo traen, pero al momento lo comentarán. Yo les paso el dato para que lo hagan público. ¿Dónde podrá ser posible ver esos juegos tan interesantes en esta Serie Mundial? El ingeniero Jorge Padilla comenta rápidamente. Leo dice que ayer vio la protesta de productores de agave en una empresa tequilera. Quiero comentar, ellos protestan por el bajo precio que les pagan, pero el culpable está en el espejo. Ellos fueron los que sembraron agave como si no hubiera mañana. Ellos fueron los que plantaron en todos lados, a un lado de la carretera, en cualquier lote baldío. ¿Cómo es que cuando les estuvieron pagando a casi 30 pesos, ahí no dijeron nada? Bueno, pues sí, ciertamente, ingeniero Jorge Padilla, tiene usted razón, ese es un fenómeno natural. Cuando hay un exceso de producción, pues evidentemente los costos se abaratan. Tendrán que ponerse de acuerdo, yo supongo que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y pues todas las autoridades organizadas en el estado de Jalisco, que es la casa mundial del tequila, pronto buscarán una solución. ¿Dónde está la improcedencia para el amparo de la jueza? Bueno, es Francisco, dice, preguntarles, ¿dónde está la improcedencia para el amparo de la jueza? Pues en la interpretación, don Francisco. También otra persona se comunicaba, criticaban a la juez Nancy Juárez. A mí me parece que ella se convirtió en un caso emblemático, pero son muchísimas ya las órdenes judiciales para detener el proceso. Lo que no quieren es precisamente detenerlo. Qué tristeza para nuestro gran país. Van a llevar al comunismo con la 4T, dice José Cisneros Guerrero. Bueno, hace algunos comentarios también muy adjetivados, pues eso los evitamos porque pues no es la idea nada más compartir ofensas. La nueva iniciativa de supremacía constitucional, dice Felipe Lomelí, de una secta de Morena, termina por desenmascarar su verdadero propósito, cooptar y capturar al Poder Judicial para que nadie pueda impugnar cualquier aberración de cambio constitucional. Esta es la dictadura perfecta. Por aquí el ingeniero Salvador Méndez, ustedes son comunicadores... no, don politólogos. Pues sí, fíjese, don Salvador, que sí soy politólogo. Estudié la carrera en la Universidad de Guadalajara. Seguramente mis comentarios pueden no serle gratos, pero ciertamente nuestra tarea aquí en Forma y Fondo es comentar, no nada más dar noticias. Le mandamos muchos saludos. Mario Jonás, saludos de Goyín. Sobre la reforma judicial, Morena está como la película de los tres alegres compadres. Pa' mí, pa' ti. Bueno, gracias, nos deja saludos.
No, ahí nomás es pa' mí.
¿Habrá otro partido mejor en el país? No es el único, pero está peor que todos los demás partidos que están ávidos del poder. Comentaba en un espacio, usted lo puede ver en mi cuenta de X, Arquitecto Manuel, ciertamente los partidos no gozan de popularidad. Por eso me parece un tanto distorsionante que un partido crezca tanto cuando nuestro sistema de partidos está en crisis.
Tenemos llamadas telefónicas, nos dice Jesús Cadena. Mario Jonás, ya regresa en la bicicleta.
Sí, yo tengo mi tarjeta de programa, mi bici, y no tengo ninguna bronca. Cada vez que uso la bici, la regreso.
Pero si se refiere a la bicicleta que tiene como 100 años... Esa regresa a finales de este mes a la tradicional...
¿A su casa?
A su casa.
Ahí en la calle Pino Suárez.
A ese centro de inspiración. Saludos, don Jesús.
Por cierto, está en el Instituto Cultural Cabañas, ahí hay una exposición artística, ahí la pidieron prestada.
Sí, pero regresa ya a finales de este mes. Lourdes Díaz, ¿podrían deletrear el repelente?
Es D de dedo, E de elefante dos veces y una T de Torres, DEET. No es una marca, es un contenido químico. Si usted va a cualquier lugar, pregunta por un repelente para los insectos, pues vea nada más que tenga ese contenido en al menos 30%.
Si no voy a comprar DDT.
No, DEET.
Aunque yo conozco a unos que dicen, no me pongo repelente, al puro que lo veo, sajas el spray que le sueltan a media cara para que se le quite el mosco.
La ventaja que tienen los moscos es que casi no los ves. Pues por eso los pica. No sé. Si lo viéramos, pues cuando menos te retiras.
No, pero sí los oyes. Nomás escucha y tómala para que se te quite. Gracias al doctor Rafael Pérez Maciel. Una felicitación al doctor Raúl Pérez Gómez por el Día del Médico y por su nombramiento. David Vélez, ¿dónde se encuentra el Templo del Sacro Santo?
Híjole, don David. No me suena.
A ver si más adelante se lo decimos. Felipe Martínez, no son poderes, son mafias. Bueno, algo así en ocasiones. José Luis Otelo, por culpa de los que votaron por Morena, el país está yendo al rancho de Obrador. José López, gracias. Gracias a Benjamín García, a Carlos Delgadillo Díaz y a Raúl Castro.
Nos despedimos y aquí nos escuchamos mañana con mucho gusto.
Cuídense mucho.